Hola, muy buenas tardes a todas las personas. Les saludo con mucho gusto, siendo las 17 horas con 15 minutos del 21 de agosto del año 2021. Damos inicio a la 11ª sesión extraordinaria urgente de carácter público de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Saludo con mucho gusto a mis colegas, la consejera Adriana, la consejera Dania, el consejero Martín Faz, el consejero Ukip y, por supuesto, al maestro Patricio Vallado, secretario de esta comisión, así como a todas y a todos los representantes de los partidos políticos. Bienvenidos y bienvenidas. A las personas que nos siguen por la vía internet, muy buenas tardes a todas y a todos y al equipo técnico. Gracias por su auxilio y por hacer posible esta sesión. Le voy a pedir, maestro Patricio Vallados, verifiquemos el quórum para sesión.
Con mucho gusto, Presidenta, y previamente le señalo que está también nos acompaña el consejero Ruiz Aldaña, que si bien no es miembro con voto de la comisión, agradecemos su participación.
Sí, discúlpeme, consejero Saldaña, bienvenido, buenas tardes.
Para efectos del acta y tratándose de una sesión virtual, pasaré lista. Consejero Ukibe Espadas.
Presente.
Consejera Adriana Favela.
Presente, buenas tardes.
Buenas tardes. Consejero Martín Faz.
Presente, buenas tardes.
Buenas tardes, consejera Dania Rabel.
Presente, buenas tardes.
Buenas tardes, consejera Zavala.
Presente, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora haré lo propio con las representaciones de los partidos políticos, Partido Acción Nacional. Veo que está aquí Álvaro Malváez, quizá tenga algún problema con su micrófono. Partido Revolucionario Institucional.
Presente.
Buenas tardes.
Presente, perdón, perdón, Álvaro Malváez, presente.
Muy bien. Partido de la Revolución Democrática.
Presente, buenas tardes a todas y a todos.
Buenas tardes. Partido del Trabajo. Me dice Ildefonso que está presente. Buenas tardes. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. En Morena le informo, Presidenta, que se encuentra con nosotros Adrián Mendoza. Estamos procediendo a ver lo relativo a su registro. Le damos la bienvenida. Encuentro Solidario.
Presente, secretario. Buena tarde.
Buenas tardes. Redes Sociales Progresistas.
Presente, buenas tardes.
Buenas tardes. Fuerza por México. Bien, Presidenta, le informo que tenemos a la mayoría de los partidos con registro nacional presentes en esta sesión.
Muchísimas gracias, maestro Vallados. En tal virtud, tenemos quórum para sesionar. Vamos por iniciada esta sesión y le pido, por favor, veamos el tema correspondiente al orden del día.
Con mucho gusto, Presidenta, y dado que el orden del día fue circulado con antelación, procede su discusión y en su caso aprobación.
Muchísimas gracias, maestro Vallados. Colegas e integrantes de esta comisión, ¿está a su consideración el orden del día? No veo participaciones, solo los mensajes de asistencia y los tenemos aquí por asistidos, maestro Vallados en el chat. Le pido por favor procedamos a la votación.
Con mucho gusto, Presidenta. Consulto si es de aprobarse el orden del día, consejero Espadas.
A favor.
Consejera Favela.
A favor.
Consejero Faz.
A favor.
Consejera Rabel.
A favor.
Consejera Zavala.
A favor.
Muchas gracias a todas y a todos. Es aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, maestro Vallados. Procedemos al desahogo del orden del día, por favor.
Con mucho gusto, el primer punto del orden del día se refiere a la discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las sesiones novena y décima extraordinarias de carácter público celebradas los días 26 de julio y 9 de agosto de 2021, señalando que tenemos observaciones de la oficina de la consejera Ravel que consideramos procedentes.
Muchísimas gracias. ¿Está a su consideración las actas respectivas? No hay intervenciones, procedemos a la votación. Maestro Vallados, por favor.
Con mucho gusto, consulto si es de aprobarse el primer punto del orden del día. Consejero Espadas.
A favor.
Consejera Favela.
A favor.
Consejero Faz.
A favor.
Consejera Ravel.
A favor.
Consejera Zavala.
A favor.
Muchas gracias a todas y a todos. Es aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, maestro Vallados. Procedemos al desahogo del segundo asunto, por favor.
Con mucho gusto, el segundo punto del orden del día se refiere a la discusión y en su caso aprobación del anteproyecto de acuerdo del Consejo General de este instituto por el que se factúe el cómputo total, se declara la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y se asignan a los partidos políticos nacionales, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, las diputaciones que les corresponden para el periodo 2021-2024. Le informo, Presidenta, que hemos recibido y agradecemos las observaciones de la consejera Favela, de la consejera Ravel y del resto de los miembros de la comisión. Y si no tuviera inconveniente, haría una pequeña presentación.
Adelante, por favor, maestro Vallados.
Muchísimas gracias. Como marca la ley, el jueves 19 de pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió las últimas impugnaciones de la elección de diputaciones federales y la tarde de ayer la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral nos informó respecto de los resultados definitivos de los cómputos distritales de las elecciones de diputaciones por el principio de representación proporcional, con las afectaciones derivadas de las sentencias emitidas por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos que juicios de inconformidad, el Tribunal Electoral resolvió 536 juicios y 170 recursos de reconsideración, así como un asunto general. Derivado de esto, y quiero agradecer aquí a la Dirección Ejecutiva de Organización, a la Dirección Jurídica, así como a los funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para poder hacer este cierre que nos permite tener estas cifras definitivas de cara a la asignación. El proyecto que presentamos asigna las diputaciones por el principio de representación proporcional a 7 de los 10 partidos con derecho a ello al haber recibido una votación superior al 3%. La base de esta asignación es la fórmula establecida en la ley, en la Constitución primero, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los dos acuerdos aprobados que determinaron el mecanismo para ello, el 193 de 2021 y el 466 del mismo año. Recordamos que el plazo para que los partidos presentaran las solicitudes de registro de candidaturas para diputaciones por el principio de representación proporcional comprendió entre el 22 y el 29 de marzo. Sin embargo, en las sesiones de del 9, 13, 16, 23 y 28 de abril, 4, 12, 20, 26 y 29 de mayo, así como 2, 5 y 9 de junio, el Consejo General aprobó acuerdos relativos a sustituciones, cancelaciones y acatamientos del Tribunal Electoral respecto del registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios. De esta manera, las sustituciones y cancelaciones aprobadas, así como las modificaciones ordenadas por la sentencia de la Sala Superior y las Salas Regionales, se ven impactadas en las listas finales, quedando como se indica en el anexo 1 del acuerdo. Por otra parte, quisiera señalar que respecto al caso del ciudadano Rogelio Franco Castrán, registrado por esta autoridad como candidato propietario por el principio de representación proporcional por el Partido de la Revolución Democrática, que al estar en prisión preventiva, la determinación de su elegibilidad se reservó hasta este momento de acuerdo con lo establecido en el acuerdo 514 de esta anualidad por parte del Consejo General. En ese sentido, la propuesta que está a su consideración es que al no estar suspendidos sus derechos político-electorales y bajo el principio constitucional de presunción de inocencia, el candidato cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y en la ley para ocupar el cargo a la Diputación Federal en tanto no haya sentencia penal condenatoria, por lo que se propone otorgar la constancia de asignación correspondiente. Además, es importante señalar que la verificación de los límites de sobrerrepresentación constitucional se realizó de conformidad con el criterio de afiliación efectiva aprobado en los acuerdos 193 y 466 de este año, la cual tiene que ver con la manera en que se contabilizaron los triunfos en los distritos uninominales de las candidaturas postuladas por la coalición. A tal efecto, la consejera Favela nos ha señalado la pertinencia de poder añadir algún párrafo para fortalecer la motivación de esto. Este criterio consistió en verificar en los padrones de militantes de los partidos políticos al 22 de marzo la afiliación de las candidaturas ganadoras por el principio de mayoría relativa que fueron en coalición, la pertenencia a grupos parlamentarios, así como la integración de órganos directivos. En los casos en que la candidata o el candidato pertenecía a un partido de la coalición distinto al que lo postuló de acuerdo con el convenio, la afiliación efectiva consistió en contabilizarlo como un triunfo del partido con el que tiene un vínculo efectivo. De esta manera, los triunfos por afiliación le perdería al representante del PRI, por favor, apagar su micrófono para poder seguir con la sesión. Muchísimas gracias, licenciado Triana. Bien, en este sentido, los triunfos por afiliación efectiva quedaron de la siguiente manera. Los triunfos de mayoría relativa en afiliación efectiva para el PAN son 74, a diferencia de las constancias de mayoría que fueron 73, PRI 31 contra 30, PRD 5 contra 7, PT 31 contra 30, Partido Verde Ecologista de México 32 contra 31, Movimiento Ciudadano en las mismas condiciones, dado que no fue en coalición, y Morena 120 triunfos de mayoría relativa en afiliación efectiva contra 122 de constancias de mayoría. Es importante señalar que este ejercicio solo se circunscribió para efectos de la verificación que ningún partido político rebasara el tope máximo de los de acuerdo a la Constitución. Bien, en cuanto a las candidaturas ganadoras por mayoría relativa postuladas simultáneamente por representación proporcional, lo que tenemos es que tanto el PAN como Morena cuentan con fórmulas en las que alguno de sus integrantes fue postulado simultáneamente por ambos principios, en las cuales resultaron electos por el principio de mayoría relativa. En estos casos se tomaron los criterios aprobados previamente y tenemos que una candidatura del PAN, de Morena y otra adicional del PAN, que resultaron electos por el principio de mayoría relativa, tienen el mandato de la ciudadanía, el derecho, el deber jurídico y la obligación constitucional de ocupar la diputación por ese principio antes que el de representación proporcional. Por lo anterior, las candidaturas suplentes de dichas fórmulas asumirán la diputación por el principio de representación proporcional, salvo que medie renuncia ratificada a la candidatura suplente. En cuanto a la integración de la Cámara de Diputados, tomando en cuenta las constancias de mayoría relativa después de la resolución de los medios de impugnación presentados y la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, tenemos lo siguiente. El PAN cuenta con 73 curules de mayoría relativa más 41 curules de representación proporcional para tener un total de 114 escaños en la Cámara Baja. Para el Partido Revolucionario Institucional, 30 curules de mayoría relativa, 40 asientos de representación proporcional para tener una bancada de 70 personas. El PRD, 7 curules de mayoría relativa, 8 de representación proporcional para tener 15 escaños en esta Cámara. El Partido del Trabajo, 30 curules de mayoría relativa, 7 de representación proporcional, para un total de 37. Partido Verde Ecologista de México, 31 curules de mayoría, 12 de representación proporcional, para una bancada de 43 personas. Movimiento Ciudadano, 7 mayorías relativas, 16 representación proporcional, para un total de 23. Morena, 122 curules de mayoría relativa, 76 de representación proporcional, para una bancada de 198. No omito mencionar, además, que en comparación con la integración actual, aumentó el número de mujeres en la Cámara de Diputados al pasar de 241 a 248, un aumento de 3% que da fe de, bueno, el compromiso que tienen los partidos políticos en la postulación y, desde luego, de la voluntad de la ciudadanía para elegir a estas personas. Bien, presidenta, es cuanto. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Patricio Vallados. Voy a abrir las rondas de participación y, en primer lugar, me ha pedido el representante del PT, Ildefonso, el uso de la voz. Adelante, por favor. No le escuchamos, Ildefonso. ¿Puede prender su micrófono? ¿Podrían ver si pueden activarle ustedes el micrófono? Yo creo que no, ¿verdad?
Está activado el micrófono ahora, pero no...
Quizás si reinicia.
¿Podría reiniciar? Exacto. Ándele, gracias. Bueno, en lo que reinicia el representante del PT, ¿alguien quiere hacer uso de la voz en primera ronda? ¿Alguna o alguna de los integrantes? Consejera Adriana, por favor.
Gracias, presidenta, y buenas tardes a todas las personas que también están siguiendo esta transmisión. Obviamente, bueno, yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Me parece que es un trabajo que se hizo con mucha, con mucho cuidado. También agradezco a las distintas áreas que ya colaboraron, como ya lo dijo el maestro Patricio Vallados, sobre todo para el efecto de poder hacer el cómputo final de la elección de las diputaciones federales de representación proporcional. Y quiero también aquí, bueno, pues resaltar, o sea, muchísimas cosas. Primero, obviamente, estamos llegando a aplicar reglas nuevas, ¿no? Como verificar la afiliación efectiva. Y creo que ese, bueno, finalmente, bueno, fue un buen ejercicio y se verifica si hay personas que están siendo, sobre todo cuando van en la coalición, si se está diciendo que va a pertenecer a un partido político en concreto, pero cuando realmente esa persona tiene una afiliación a otro que es totalmente distinto, pero que forman parte de la coalición. Y yo creo que con esto también ayuda mucho a desterrar aquellas ideas de que se puede estar sobre representando algún partido político en específico. Entonces, creo que finalmente con este ejercicio que se hace de verificar la afiliación efectiva, pues es muy, muy valioso. Y yo sobre este tema, precisamente, aun cuando en las páginas que ya tenemos en la propia resolución, en la página 42 y 43, se hace la explicación muy concreta de que, por ejemplo, en el PAN, aunque ellos tuvieron 73 triunfos de mayoría relativa, aquí le estamos contando, conforme a la afiliación efectiva, 74. Pero solamente es para verificar si se llega o no a la sobrerepresentación. ¿Y por qué 74? Pues porque un triunfo en el Distrito 11 de Michoacán, siglado para el PRD, en el propio convenio de coalición, se contabiliza, ahora se va a contabilizar para el PAN por afiliación efectiva. Y así, en relación con los demás partidos políticos, el PRI, el PT, el Partido Verde, se hace la misma especificación. Y esto es muy importante. Y yo aquí propondría un párrafo que explique un poquito con más claridad por qué eso estamos haciendo esta precisión y cómo vamos migrando de 73 distritos, por ejemplo, en el caso del PAN, a 74, pero solamente para la verificación de este elemento, no tiene nada que ver con la asignación que se le va a hacer. Y finalmente, después ya con la integración de toda la bancada del Partido de Acción Nacional y de los demás partidos políticos, simplemente hacer esa precisión que yo me ofrezco, si me apoyan con esta propuesta, hacer la redacción para que quede muy claro por qué hay esta circunstancia, que obviamente no es que se le esté contando un diputado de más ni nada, sino que simplemente es esta cuestión de la afiliación efectiva. Luego también tenemos este caso que ya refirieron de una persona que es un candidato a una diputación federal de representación proporcional, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, y que ahorita está pues en prisión preventiva. Pero aquí también lo importante es que no ha sido suspendido de sus derechos político-electorales. Es una prisión preventiva, entonces tampoco es que ya se haya acreditado que esta persona es responsable de algún tipo de delito. Se está obviamente en una investigación. Y yo coincido con el argumento que se propone en el proyecto, en el sentido de declarar que es elegible y que obviamente, bueno, pues se le otorga la constancia correspondiente. Y ya la autoridad penal determinará qué va a pasar con esta persona finalmente, ¿no? Entonces, creo que eso también es una cuestión muy importante, porque estaríamos haciendo valer el principio de presunción de inocencia, pero sobre todo posibilitándole el ejercicio de su derecho político electoral a ser votado en la vertiente de poder obtener la asignación de la curul de representación proporcional que le corresponde. Ya en los hechos veremos si esa persona va a poder ejercer el cargo, ¿no? Dependerá si obtiene pues su libertad y que pueda comparecer ante la Cámara de Diputados de manera pronta. Y también algo que yo también bien quiero resaltar es cómo verificamos que las medidas afirmativas que se toman por este órgano que es el INE, pues obviamente tienen un impacto y obviamente sí funcionan, ¿no? En esta ocasión, acuérdense que para las diputaciones de representación proporcional les exigimos a los partidos políticos que de esas 5 listas de representación proporcional que tenían que registrar, por lo menos en 3 de ellas estuvieran encabezadas por mujeres. Y esto obviamente, bueno, pues es algo pues muy, muy interesante. Y eso posibilita que llegue un número mayor de mujeres. Entonces, ahora vamos, si bien es cierto, vamos a tener una integración igual que la de 2018 en relación con RP, que eran 100 diputaciones para mujeres y 100 diputaciones para los hombres. Lo cierto es que ya vemos cómo algunos partidos políticos están aportando más mujeres, precisamente porque las listas están, tres de las listas de cada partido político están siendo encabezadas por mujeres. Les pongo un ejemplo. En el caso del PAN, en el 2018, tuvo 41 diputaciones de representación proporcional y 20 eran mujeres. Ahora también tiene 41 diputaciones de representación proporcional, pero 21 de esas diputaciones son para mujeres. Entonces ahí vemos también los beneficios de este tipo de medidas, y sobre todo en relación con aquellos partidos políticos que desafortunadamente solamente alcanzan una diputación en cada zona electoral, por ejemplo el PT, ¿no? Tiene una diputación en la primera zona electoral y esa diputación va a ser para una mujer porque está encabezada la lista con una mujer. Y así tenemos varios ejemplos. También resaltar lo que ya decía el maestro Patricio Vallados en relación a que se sigue pues propiciando una integración pues casi paritaria de la Cámara de Diputados. Tendríamos en total 248 curules para las mujeres, y esto es algo muy relevante, serían 148 de mayoría relativa más las 100 que se estarían asignando en este momento de representación proporcional, que serían ya las 248, lo que nos da un 49.6% de presencia de mujeres en la Cámara de Diputadas. diputadas y de diputados. Y aquí yo también quisiera hacer una precisión. En este caso no podemos tomar algún tipo de acción para propiciar una integración totalmente paritaria, donde hubiera 250 diputaciones de mujeres y 250 de diputaciones de hombres, porque además tenemos las otras acciones afirmativas que ustedes recordarán para las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Y ahí también, bueno, pues tenemos números que son muy interesantes, ya casi se me termina el tiempo, pero en general vamos a tener 55, bueno, no creo, alcanzo a ver bien, pues personas que van a entrar, o 65 personas que van a entrar por esta vía a tener una representación de cada uno de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Ya se me acaba el tiempo, presidenta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, consejera Adriana. Si gusta concluir su idea, le puedo hacer. ¿Gusta concluir su idea? Muy bien. Entonces, ahora sí ya regresó el representante del PT. Adelante, Ildefonso, por favor. Seguimos sin escucharle, fíjese. Ah, ándele, si le puede marcar al maestro Patricio Vallado, si él lo puede poner en sonido también para su participación telefónica. Muy bien.
Le marcamos ahorita, si prefiere, consejera Zavala. Quizá en lo que hacemos esto, ahorita nos ponemos en contacto con él, hasta donde veo el representante del PRI también quería intervenir.
Adelante, licenciado Gerardo, por favor.
Muchas gracias, consejera presidenta, estimado amigo Patricio Vallados, por la oportunidad de intervenir en esta sesión de la Comisión de Prerrogativas. Primero, permítanme felicitar a quienes integran la Comisión de Prerrogativas, a su presidenta, la consejera Claudia Zavala, y desde luego a su secretario técnico, Patricio Vallados, también director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, por el arduo trabajo que significa haber llegado a la conclusión del presente proyecto de acuerdo que se nos presenta. Y si bien es un acuerdo que pudo haberse proyectado o empezado a proyectar a partir de los resultados de los cómputos distritales de la elección de diputados federales, que es lo que nos ocupa, el tema es que debieron de haber esperado, como se hizo, a la conclusión de los 536 juicios de inconformidad que se presentaron en las salas regionales y a los 170 recursos de reconsideración que llegaron a la Sala Superior y que con la sesión del próximo pasado jueves 19 del presente mes concluyó con la resolución de estos asuntos. Entonces, no deja de ser un trabajo sumamente meticuloso el que se tiene que hacer, porque finalmente lo que se está haciendo con este anteproyecto es proponer al Consejo General lo que será la integración final de la Cámara de Diputados en su legislatura número 65, con el complemento que es la asignación de diputados de representación proporcional. Como muchas cosas en el INE suceden, se tiene que trabajar con tiempos muy justos. Y es el caso que el acuerdo que se nos circula no nos da la oportunidad de conocerlo ampliamente, de conocerlo en términos de precisión. Pero déjenme decirles lo siguiente. Los partidos políticos, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, tuvieron la posibilidad, como lo tuvieron las demás fuerzas políticas, de poder proyectar conforme a los resultados previos y a lo que se iba procesando en la jurisdicción electoral la probable asignación de diputados. Y en ese sentido, quiero expresar que el Partido Revolucionario Institucional tiene plena coincidencia con lo que se nos está proponiendo. Por lo menos, en lo que interesa al PRI, estamos de acuerdo que los números que se están presentando coinciden y obedecen a la realidad jurídica del proceso de elección de diputados de representación proporcional. Y bueno, si hubiera alguna observación en términos de la redacción del estilo del proyecto, pues yo creo que sería pecado menor ante esta situación que estamos destacando, que es donde tenemos plena coincidencia y por lo tanto estamos avalando esto que se deberá presentar al Consejo General. Sin pasar desde luego por alto el comentario a lo que hace prerrogativas al interpretar la presunción de inocencia respecto a un evento del PRD, en donde a un candidato precisamente se le reserva, pero se le entrega a su constancia de mayoría en virtud del principio de presunción de inocencia. Yo creo que en ocasiones anteriores una situación de esta naturaleza hubiera determinado una situación distinta, y creo que esto es un gran avance en virtud de las resoluciones que se han emitido sobre el criterio de presunción de inocencia. También destacar en este proyecto el esquema del cumplimiento de paridad de género. Se nos informa que hay un avance de integración paritaria en términos de que llegan a esta nueva legislatura 248 mujeres. Bueno, esto le place al Partido Revolucionario Institucional porque vemos que la ruta para el empoderamiento de la mujer va teniendo ya su consecución final en términos de que la mujer y el hombre tengan una igualdad de oportunidades en el ejercicio del poder público. Y desde luego, también destacar el criterio que se está estrenando con este procedimiento o con este proceso electoral respecto a la afiliación efectiva. Vemos también cómo se mueven las posiciones de algunas fuerzas políticas en términos de lo que postularon y de lo que finalmente resultó a partir de la afiliación efectiva de sus candidatos postulados. Y yo creo que esto también es un avance en una inquietud de las fuerzas políticas en términos recientes sobre la sobre y subrepresentación. Creo que el proyecto o anteproyecto que se nos está presentando es un documento de gran calado y, por ende, tiene el acompañamiento del Partido Revolucionario Institucional y vamos adelante con él. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, licenciado Gerardo. Va a participar el representante del PT y Ildefonso con el audio que le va a poner Ricardo. Así resolvimos el tema técnico. Adelante, por favor.
Gracias, consejera presidenta. Antes que nada, pues quiero dar una disculpa por el inconveniente técnico que tenemos aquí en la oficina. Y agradecer a su equipo para poder estar en esta sesión tan importante de la Comisión de Prerrogativas. Primero que nada, agradecer a todas las áreas, en especial al maestro Patricio Vallado, y a Claudio Urbina, la licenciada Elín, no nada más en este proyecto que se presenta, recaba todas las inquietudes que tuvimos los partidos políticos, también, ¿por qué no decirlo?, la autoridad electoral, ven de una deficiencia legislativa que reconocemos, le toca a todos los partidos políticos la siguiente legislación. Una tarea pendiente, esperemos que puedan lograr la reforma político-electoral. Agradecer también a la consejera presidenta, a la maestra Claudia Tabala, por esta apertura, dar los planteamientos de los partidos políticos, las dudas, las acciones que tuvimos que hacer sobre el camino que nos llegó a este proyecto de acuerdo, demasiado integrador, digo demasiado porque justamente por una falta de acción, pues tuvieron que salir adelante las los consejeros de este Consejo General. Creo que es una deuda que el Poder Legislativo tiene con el pueblo de México y también con el Instituto Nacional Electoral. Hay que decir las cosas claras y como. En este sentido, pues agradecer de antemano este esfuerzo que hoy lleva de las últimas resoluciones de la Sala Superior, que causaron ya definitividad del proceso electoral que prácticamente con esto concluye el proceso electoral 2020-2020. No me queda más que agradecer al maestro Patricio Vallado éxito en sus próximos gestos personales. Bueno, pues aquí vamos a andar siempre dando un poquito de lata, pero con la mejor intención de robustecer, fortalecer los proyectos que se presenten en el Consejo General. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Ildefonso. Adelante, consejera Dania, por favor.
Gracias, presidenta. De nuevo, buenas tardes a todos y todas. Bueno, también para sumarme al reconocimiento a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos por este trabajo de nueva cuenta tan profesional y exhaustivo que nos está presentando, desde luego con la coordinación de usted, consejera Zavala, y también quiero aprovechar para agradecer la colaboración de otras áreas que también coadyuvan para poder hacer realidad este acuerdo, como la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección Jurídica. Muchas gracias para que podamos cumplir con esta obligación constitucional y legal que tenemos encomendada. Desde luego que yo acompaño el proyecto de acuerdo que se nos está presentando porque simplemente está pegado a lo que dispone la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a lo que nosotros establecimos que tenía que verificarse en el Acuerdo 193-2021. Me parece que se cumple en sus términos lo que establece esta normativa, por eso yo comparto el sentido de el proyecto que se nos presenta. Ahora, celebro mucho también lo que nos ha dicho el secretario técnico de esta comisión, el incremento de presencia de mujeres en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ya esta legislatura se presentaba públicamente como la legislatura de la paridad, y bueno, de nueva cuenta se repite, existe todavía una diferencia, pero la jurisdicción ya ha catalogado que esas pequeñas diferencias no implican que no exista una paridad. Ya existe esta paridad en la integración, lo cual celebro mucho. Desde luego, es un tema en el que no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir muy pendientes. Una de las cuestiones que coadyuvó a que tengamos estos resultados es lo que ya ha dicho la consejera Adriana Favela, las acciones afirmativas que adoptamos en concreto para esta elección, para que entonces pudiera coadyuvarse a que hubiera una mayor integración de mujeres en la Cámara de Diputados y Diputadas. Como sea, advertimos después de este proceso y de estos resultados que tenemos buenas cuentas que dar respecto al tema de integración paritaria también. No solamente nos quedamos a lo mejor con las postulaciones paritarias, sino que hicimos esfuerzos adicionales para lograr tener esta integración al final. Ahora, me quiero referir también a este asunto que han referido tanto el secretario técnico en su exposición como la consejera Favela y también el señor representante del PRI, de esta persona del PRD que se encuentra en prisión preventiva. Yo comparto plenamente la conclusión a la que arriba el proyecto de acuerdo por varios motivos. Primero, porque desde luego existe la presunción de inocencia en nuestra Carta Magna, en el artículo 22 constitucional, y es un principio que tenemos que observar. Segundo, también porque hemos dicho en reiteradas ocasiones que los derechos políticos también son derechos humanos. Y la restricción o suspensión de los derechos humanos tiene que estar muy acotada y en casos muy concretos. En el caso específico de los derechos políticos, pues estos se suspenden cuando lo determina así una autoridad judicial. Y en esta ocasión no tenemos nosotros todavía una determinación de una autoridad judicial que diga que están suspendidos los derechos políticos de esta persona. A mayor abundamiento, justamente en el proceso electoral 2021, pues tuvimos que dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior que nos dijo que teníamos que ver cómo las personas que estaban en prisión preventiva podían ejercer su derecho a votar. Y básicamente me parece que estamos en un supuesto similar. En ese que nos dijo la sala superior, pues eran personas, sí, privadas de su libertad, pero que todavía no tenían una sentencia, todavía no habían sido condenadas, todavía no habían pasado el proceso en el que se determinara su culpabilidad. Y por lo tanto, nosotros tuvimos la obligación de garantizar el ejercicio de su derecho político a votar. Y tuvimos que implementar todo un mecanismo para que esto fuera factible. Entonces, me parece que aún más al tener este criterio, podemos concluir que lo que estamos nosotros determinando en este proyecto de acuerdo respecto a esta persona en concreto es lo correcto en este momento. Ahora, tengo algunas observaciones que ya refería yo, que mandé por escrito antes de que iniciáramos esta sesión de manera formal. En el caso concreto de esta persona, únicamente estoy proponiendo que se haga una reubicación del análisis que viene en el proyecto de acuerdo, que esto se haga antes de iniciar el desarrollo de la fórmula, exclusivamente por temas de claridad en la lectura del proyecto de acuerdo. Mandé algunas otras observaciones que tienen que ver con quitar algunas jurisprudencias y adicionar otras. Por ejemplo, se está citando en la página 58 la jurisprudencia de rubro, cuota de género, las fórmulas de candidatos a diputados y senadores por ambos principios deben integrarse con personas del mismo género. Pero justamente lo que hicimos nosotros ahora para este proceso fue que pusimos como una acción afirmativa que sí se permitían las fórmulas mixtas, siempre y cuando la persona propietaria fuera un hombre, porque pues desgraciadamente el precedente del caso de las Juanitas que determinó que tengamos la legislación que tenemos, se dio porque era al revés y entonces se presionaba a las mujeres para que renunciaran y le dejaran su lugar a un suplente hombre, pero viceversa no ocurre. Entonces nosotros tomamos esa acción afirmativa y por lo tanto esta jurisprudencia no la deberíamos de citar. Cuestiones como de esa índole únicamente que buscan fortalecer la motivación del propio proyecto de acuerdo. Pero de ahí en fuera, desde luego, yo lo comparto en sus términos y de nuevo agradezco mucho este trabajo. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, consejera Dani. A usted, consejero José Roberto, adelante, por favor.
Gracias, presidenta, y muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero intervenir evidentemente para poder expresar que de mi oficina no tenemos observaciones a este proyecto y también de una forma muy especial para aprovechar para agradecer el trabajo de todo el equipo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Me parece que pues han tenido rachas de mucho trabajo y este no es la excepción, este trabajo que hoy nos presentan. Y particularmente si no llego a coincidir en alguna otra sesión de esta comisión, pues quiero expresarle éxito en los proyectos profesionales que tenga el maestro Vallados, expresarle que tiene pues mi aprecio y mi reconocimiento por su trabajo. Más allá de diferencias de visiones puntuales sobre cuestiones electorales, siempre he reconocido pues todo su trabajo y capacidad. Y bueno, especialmente también agradecerle a Claudio Urbina, quien en estos temas pues hace un gran trabajo bajo el liderazgo del maestro Vallado. Entonces, en suma, quiero expresar que acompaño el proyecto al no tener observaciones. Particularmente, obvio, acompaño y acompañaré el criterio que se está siguiendo en el caso de mi paisano Rogelio Franco y pues aprovechar en suma para desearle éxito al maestro Vallados y agradecer el trabajo de todo su equipo. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, consejero José Roberto. Es el turno del consejero Martín Faz. Discúlpeme, consejero, no había visto antes su mensaje. Adelante.
No se preocupe, presidenta, no, nos pasan con estas chats y demás. Gracias, pues bueno, yo también me sumo a las felicitaciones por el trabajo realizado y también quisiera resaltar, como ya lo han hecho quienes me han antecedido en el uso de la voz, pues que como mediante este acuerdo se cristaliza finalmente una demanda que había sido colocada sobre la mesa de este Consejo General, al menos desde el proceso electoral del 2015, respecto de la forma en que podía distorsionarse el mecanismo de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, trastocando así los límites de representación establecidos por la Constitución. Con anterioridad, para efectos de la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, los triunfos de los distritos uninominales de los partidos políticos que participaban en coalición se contabilizaban de acuerdo a lo establecido en tales convenios, y ese mecanismo fue el que permitió que se presentara un fenómeno de sobrerrepresentación ya desde el 2012 y que fue incrementándose en las elecciones del 2015 y 2018. Dicha circunstancia generó una distorsión sobre este principio en detrimento del sufragio efectivamente emitido por la ciudadanía el día de la jornada electoral. Y asimismo ello había permitido que los partidos políticos desarrollaran estrategias para incrementar su representación en el Congreso de la Unión, o que la simple consecuencia de los alcances de los convenios que suscribieron pues, contravinieran la finalidad constitucional que se buscó con la inclusión del principio de representación proporcional. Es decir, se había generado una afectación a la representación efectiva de los partidos en la Cámara de Diputados, lo que eventualmente podría convertirse en un mecanismo, o se había convertido de hecho en un mecanismo que en los hechos llevó a rebasar los límites de sobre y subrepresentación previstos en el artículo 54 de nuestra Constitución. En razón de lo anterior, este Consejo aprobó, y en atención a sus atribuciones legales, dos acuerdos que ya han sido aquí señalados, el 193-2021 del 19 de marzo, en el cual se determinó que la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional habría de realizarse en conformidad con el criterio de la afiliación efectiva del candidato o candidata registrados y no por lo establecido en los convenios de coalición, para evitar así la simulación en la postulación de candidaturas por medio de la figura de coaliciones. Otro acuerdo más, el 466-2021 del 20 de mayo, el cual dio cuenta de los hallazgos específicos respecto del análisis de esa afiliación efectiva, determinándose con toda antelación a la jornada electoral y a los cómputos distritales, para efectos de certeza en la asignación de las curules por el principio de representación proporcional que hoy se concretiza. Tales acuerdos no añadieron requisito alguno para la libre postulación de candidaturas de los partidos políticos que decidieron coaligarse y que pudieron hacerlo, no restringió tampoco el derecho a la libertad de afiliación de nadie, no se entrometió tampoco ni se ha entrometido en el derecho parlamentario de que los diputados y diputadas electas puedan pertenecer a la fracción parlamentaria que decidan, y tampoco, particularmente, introdujo modificación alguna a la configuración legal ni al procedimiento de asignación establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que hoy precisamente se está llevando a cabo. De tal forma que en esta asignación de curules por el principio de representación proporcional se atiende a lo señalado en la norma constitucional y en las resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional que determinan que el instituto, una vez que cuente con todos los elementos, cuide que la asignación de diputados para representación proporcional se ajuste a los parámetros constitucionales claramente establecidos en la fracción quinta del artículo 54 constitucional, el cual señala que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Debe reconocerse que los partidos políticos nacionales acompañaron el interés del Instituto por aplicar los límites constitucionales a los partidos coaligados, mismos que pueden postular candidatos cuyo origen partidista es diverso al partido político en el que quedarán comprendidos en caso de resultar electos. Y esto da cuenta también de que, en efecto, el acuerdo 193, pues de alguna manera resultó eficaz, ¿no? También, como fue señalado ya por quienes me han antecedido en el uso de la voz, en este acuerdo se plasman las diversas acciones afirmativas que fueron aprobadas por el Consejo del INE y que permiten otorgar espacios de representación a grupos en situación de vulnerabilidad. Es por todo ello que acompaño el acuerdo, me congratulo también con quienes integran la comisión porque pues, ha sido un trabajo colegiado. Y desde luego felicito a la dirección ejecutiva de partidos políticos, de prerrogativas y partidos políticos y todo el equipo por el trabajo realizado, e igualmente en el caso del profesor maestro Vallados, pues le deseo mucho éxito también en sus próximas actividades. Sería todo, presidenta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, consejero Martín. Consejero Uquí, por favor.
Gracias. Este es un momento de gran trascendencia política y democrática, a pesar de su discreción y de la hora y el día en el que se hace. He dicho desde que entré a este consejo que la elección más importante que enfrentaría el Instituto Nacional Electoral el 6 de junio de este año era la de los diputados y diputadas de representación proporcional. Y es así. Es la elección más importante porque es la elección más democrática. Y es la elección más democrática porque a través de ella, a través de estas 200 diputadas de representación proporcional, encuentran, llevan su voz al Congreso el 90% en números redondos de quienes acuden a las urnas en busca de representación legislativa. Estos 200 diputados representan, pues, a 9 de cada 10 mexicanas que acudieron a las urnas, en tanto que los electos por la otra vía, la de representación proporcional, perdón, la de mayoría relativa, solo llevan consigo la representación del 45% de quienes ejercieron su derecho al voto. Son pues estas las personas más votadas, y este mecanismo es además el que mayor certeza da a el objeto principal de cualquier proceso electoral, que son las votantes. Los electores que emitieron su voto el 6 de junio encontraron en la representación proporcional listas construidas por los partidos políticos que fundamentalmente les decían a quienes querían llevar prioritariamente y en qué orden a la Cámara. Esta certeza es un elemento importante del sistema de partidos, pues permite a estos ofrecer garantías del seguimiento de un programa electoral dentro de la legislatura correspondiente. No todo, sin embargo, me resulta grato en este proceso. Creo que, pese al esfuerzo que el INE hizo por difundir el hecho electoral de que cuando uno vota, vota tanto por mayoría relativa como por representación proporcional, esta circunstancia siguió pasando desapercibida para la gran mayoría de las electoras. 93 millones de votantes potenciales no tuvieron en su gran mayoría la conciencia de que en la misma boleta en que se ejercía el sufragio por aquellos que disputaban calle por calle el voto de sus conciudadanos, también se dirimían 200 diputaciones de representación proporcional. Esa sigue siendo una tarea pendiente de la democracia mexicana. La vía más democrática, la vía más representativa para llevar la voz de los mexicanos al Congreso, sigue siendo el camino escondido. Insisto en que esto se resuelve de una manera técnica tan simple como una segunda boleta electoral, de forma tal que quien ejerce su derecho al voto sepa exactamente qué está votando y quiénes pueden resultar electas de su voto. Otro asunto que es preocupante es que prácticamente 3,5 millones de electores que acudieron a las urnas no encontraron representación ninguna en la Cámara de Diputados. Si a esto le sumamos los votos nulos, encontramos que el 10% de quienes ejercieron el sufragio no llevaron su voz al Congreso. Este es un elemento que debe llenarnos de preocupación política. Creo que no es independiente del anterior. Creo que uno de los factores que hoy tienen en riesgo de perder el registro electoral a 3 partidos políticos es que la sujeción de los 2 votos a una sola boleta deforma la voluntad popular en perjuicio principalmente de las fuerzas electorales minoritarias. Cierro pues celebrando que en nuestro país exista este mecanismo de representación, esta forma en la que 9 de cada 10 votantes llega a la Cámara de Diputados, y este mecanismo que finalmente es garante tanto de la pluralidad como de la representatividad de una sociedad extraordinariamente diversa y amplia como es la nación mexicana. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, consejero UKIP. Adelante, Julio, del PRD, por favor.
Buenas tardes. Otra vez a todas y a todos. Pues espero no ser muy repetitivo con lo que ya se dijo en varias voces, pero creo, además, quiero añadir que este acuerdo da cuenta de la aplicación exacta de la fórmula constitucional, que desde hace tiempo, pues bueno, creo que varios actores políticos hemos pedido que se pudiera estar cumpliendo. Creo que se da cumplimiento a eso. Y considero que es un punto más para reconocer el trabajo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, pero también de todo el Instituto Nacional Electoral. Creo que este es uno de los puntos nodales en donde estamos a punto de casi terminar el proceso electoral, y en razón a eso culminar ampliamente con todo el trabajo institucional que se ha hecho. No nada más el reconocimiento para esta dirección ejecutiva, esta comisión, sino a todas las demás, la de capacitación, organización, etcétera. Todas ellas, porque es en su conjunto, es en lo que brinda un rendimiento de cuentas puntual por parte del INE. Que quiero yo decir, independientemente del asunto de Franco, que coincido con todos ustedes, con el estudio que se hace en el documento, que no vale la pena repetirlo, creo yo que el INE, no nada más en este caso, sino en todos los demás de esta dirección ejecutiva, de las otras comisiones de fiscalización, de organización, de todas ellas, ha estudiado puntualmente cada una de las particularidades de los asuntos que se le fueron planteando. Creo yo que tan es así que ahorita le permitió al Tribunal Electoral, en tiempo y forma, conforme a la ley de medios, emitir la calificativa de la elección, que y ahorita también, en tiempo y forma, quiero yo pensar que el lunes cumple el INE con su mandato de realizar la asignación de diputados por representación proporcional. Asignación que, como lo decía la consejera, viene casi casi cumpliendo la paridad de género, pero también venimos aplicando y venimos asignando, postulando a varias acciones afirmativas, que propiamente vemos que una progresividad en cada uno de los procesos electorales que vamos, los partidos políticos con sus jalones internos, todo eso, vamos cumpliendo y vamos generando las condiciones y buscando la intención de precisamente coadyuvar con lo más que se puede en un trabajo institucional que el propio Instituto Nacional Electoral, ahorita con este documento y cuando lo apruebe el Consejo General, va a culminar el proceso electoral federal 2021. Por sus atenciones, gracias.
Muchas gracias, Julio. Álvaro del PAN, por favor.
Muchas gracias, consejera. Pues también para sumarme y plantear la postura del Partido Acción Nacional, en el sentido de reconocer y acompañar el acuerdo que se pone a consideración. Y destacar también el trabajo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, del maestro Patricio Vallados, de Claudia Urbina, de las Claudias, como lo decimos nosotros, de Edith, en fin, de todos y cada uno de ellos, su gran labor y su gran sacrificio y su profesionalismo para el desarrollo de estas actividades. Y también acompañar y sumarme a la felicitación que hace mi compañero Julio del PRD sobre la víspera de la culminación de este proceso electoral, que no solo fue el más grande, sino el más complejo de toda la historia democrática del país. Al final del día, como ya se ha mencionado, el tema no solo de la magnitud y el número de cargos de elección popular en disputa, sino de la complejidad en la aplicación y desarrollo de estas condiciones, como las que acaban de dar cuenta, las acciones afirmativas, este mecanismo de verificación y de revisión de la afiliación efectiva, en fin. Creo que este ejercicio, este proceso electoral nos ha dejado grandes enseñanzas a todos, nos ha dejado una gran experiencia, y sin duda el Instituto nuevamente vuelve a alzar la mano como una de las instituciones más fuertes del país, con gran credibilidad y con gran profesionalismo, vuelve a dar la nota nacional, y eso lo acompañamos y nos sumamos a este reconocimiento y a este trabajo, y refrendamos nuestro compromiso como entes de interés público y el Partido de Acción Nacional para seguir trabajando de la mano y seguir trabajando en miras del fortalecimiento de la democracia. Sería cuanto.
Muchas gracias, Álvaro. Tengo en la lista a David Olivo, por favor, David.
Muchas gracias, consejera. Muy buenas tardes. No me queda más que sumarme a todos los agradecimientos y felicitaciones por parte del Poder Legislativo del PAN, a la representación del PAN de mi amigo Álvaro y de los demás compañeros, y desearle el mejor de los éxitos a Patricio Vallados. Realmente fue un gran trabajo, diversas presiones de todos los partidos políticos, a todos los consejeros, y reconocer y sumarme a este esfuerzo, a esta felicitación, y realmente reconocer el trabajo de esta comisión, así como del Instituto Nacional Electoral. Muchas felicidades y acompaño el proyecto. Gracias.
Muchas gracias, David. No tengo anotado a alguien más en la primera ronda. Pregunto si alguien más desea hacer uso de la voz. Voy a tomar el uso de la voz en esta primera ronda. Primero, pues para, yo creo que reconocer el trabajo profesional de un área que nos ha apoyado mucho, mucho, mucho con su trabajo intenso durante todas las etapas del proceso electoral. Hoy estamos llegando a una etapa que culminamos el trabajo, pero que nos llevó mucho trabajo llegar hasta este momento con esta estabilidad y esta certeza en la aplicación de la ley. Eso se debe, pues, gracias al trabajo tan profesional que ha llevado el maestro Patricio Vallados, que coordina el área, pero sobre todo Claudia, Urbina, Edith, Paola, Sandra, todo ese gran equipo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas. Y también a las otras direcciones, a la de organización, a jurídico y al propio tribunal, porque se hizo un gran equipo. Del 19 que se resolvió todo, bueno, 20 ya tenían, a este día se consolidaron resultados, y miren que consolidarlos luego, las resoluciones se hacen mal, sumas o algo, y consolidarlos es complejo, pero hoy lo tuvimos, y lo tuvimos oportunamente, y creo que con algunas horitas antes para poderlo leer, pero con mucha claridad de lo que ya teníamos interpretado. Y creo que ahí es donde quiero yo referirme. Llegar a este momento en la que todos estemos conformes con la aplicación implicó que antes nos pusiéramos a trabajar estos criterios, ¿no? Atajar también, aún en nuestras diferencias, atajar los problemas que habíamos advertido en, no solo en la interpretación, sino también en la distorsión que se estaba generando, y construir criterios de afiliación efectiva. que se impugnara, que quedara claro y que se diera esta estabilidad en el sistema. Creo que eso hay que resaltarlo en este proceso de asignación. Generalmente estos procesos son muy complejos, porque se llegan a veces no con tantas definiciones y tan concretas incluso en la jurisdicción. Y eso se debe, colegas, gracias por el trabajo, gracias por todo el apoyo que tuve de parte de mis colegas las consejeras y mis colegas, colegas los consejeros, ya iba a decir colegos porque siempre les digo. Pero muchas gracias, de verdad, creo que enriquecimos el ejercicio, creo que sí dimos esta parte democrática y le dimos el cauce que le teníamos que dar, incluso a nuestras diferencias. Justo en este punto de acuerdo hoy, yo estoy absolutamente consciente de que es un punto de acuerdo que tiene plena firmeza porque nosotros los criterios que adoptó este Consejo General que fueron confirmados por la Sala Superior son los que estamos aplicando. Es una fiel aplicación de los criterios. Ustedes saben, y como lo dije en Consejo, que yo no estoy de acuerdo con la forma como se aplicó en el criterio en el acuerdo 467, como dijimos que lo íbamos a aplicar. No obstante, estoy obligada pues, a seguir ese acuerdo porque el Consejo General lo determina así. Sin embargo, sí voy a dejar un voto concurrente de cómo, desde la concepción principialista que yo he postulado, las cosas generan mayor pluralidad y proporcionalidad si se aplicaran estos criterios que también dejé en un voto particular en aquel asunto. Ahí sí podía dejarlo particular. Aquí creo que ya estoy obligada también por la decisión colegiada que tomó el Consejo General. En esta medida voy a acompañarlo, pero sí dejaré un voto concurrente respecto de cómo, creo yo, para darle una secuencia al criterio interpretativo que había señalado, de cómo se genera mayor equilibrio y mayor proporción cuando se voltea a ver a los principios y sobre todo el del pluralismo. Y he estado reflexionando sobre el punto de si era necesario o no hacer un ajuste de género. Justamente los números, estamos a dos mujeres. A mí me parece que si los 248 y los 252 podrían ajustarse. No obstante, y así lo iba a plantear aquí, pero la consejera Adriana me hizo reflexionar sobre las diversas acciones afirmativas que pusimos en los primeros 8 lugares. Entonces, es un tema que lo voy a reservar para seguirlo analizando en Consejo General, porque me hizo replantearme mi propia tesis la consejera Adriana, que traía yo una propuesta que formularé, pero me lo hizo replantear por esto que creo que había perdido de vista. Muchas gracias, consejera Adriana, porque eso es lo que nos hace muchas veces ver nuestras propias posiciones. Pero de verdad, es un trabajo que hicimos que creo que debemos de sentirnos orgullosos porque nos costó mucho trabajo, colegas. Lo construimos con mucho trabajo desde todas las partes de sus oficinas, desde las partes de la dirección ejecutiva y han sido muchas horas, sobre todo de la dirección ejecutiva, de esfuerzo, de profesionalismo, que es digno de reconocerse y ha sido acompañado por el maestro Patricio Vallados en la coordinación. Es una dirección que el trabajo es tan rápido, tan estresante, pero que hoy, por ejemplo, estamos entregando, creo que rindiendo buenas cuentas desde lo técnico y también nosotros como comisión y le vamos a presentar al Consejo General, al máximo órgano de dirección, pues por lo que oigo, un documento absolutamente consensado. A todas y a todos, mi reconocimiento por este acompañamiento que nos han dado en este proceso electoral, en esta comisión. Y por supuesto, a las áreas que han estado involucradas, a las personas que han dejado de dormir. Muchísimas, muchísimas gracias por esto. En este Aquí dejo mi participación, no dejaré el voto en esta comisión. El voto lo programo para el Consejo General. No obstante, quería dejarlo señalado para que haya congruencia de lo que decido aquí y lo que decido en el propio Consejo General. Maestro Patricio, mi reconocimiento. Muchas gracias por llegar a este momento. Y la verdad es que estamos a punto de culminar el proceso electoral, ¿no? Ya estamos en un momento casi final. Nosotros el próximo lunes en el Consejo atenderemos este punto que es y habrá el tiempo para las impugnaciones, pero con garantías de derechos, con interpretaciones, con principios, dimos certeza y yo creo que eso es lo importante, seguridad jurídica, certeza para todas las personas que ocuparán las diputaciones. Muchísimas gracias, colegas. En segunda ronda pregunto si deseo... Ah, perdón, presentaré, y creo que ya las habías cantado, Patricio, algunas observaciones estrictamente de forma que no tiene nada entera. No sé si hay alguna otra intervención en segunda ronda. Consejero Uki, por favor.
Gracias, presidenta. Pues solo para desearle a Patricio Vallados el mejor de los éxitos en el nuevo camino que emprenderá prontamente. Sin duda debe ser algo intenso, interesante y edificante para que valga la pena alejarse del instituto. Mucho éxito.
Gracias, consejero UKIP. O tranquilizador, la cara moneda del cargo. En segunda ronda, ¿alguna otra intervención? Consejera Adriana, por favor.
Gracias, presidenta. Es que iba a hablar de las acciones afirmativas, pero ya mejor traje mis lentes para poder precisar esos datos. Sí, yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de que además de que se logró casi una integración paritaria en la Cámara de las Diputadas y Diputados, también estamos logrando pues esta visibilización de personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Son 65 fórmulas, o sea, 65 fórmulas que van a llegar a la Cámara, 30 por mayoría relativa, 35 por representación proporcional de estas 200 que estamos precisamente ahorita asignando. De esas 35 son para las personas de grupos que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Tendríamos un total de 37 fórmulas para personas indígenas, 21 de mayoría relativa, 16 de RP, 8 para personas con discapacidad, 4 de, o sea, de ellos 4 de mayoría, 4 de RP, afromexicanas 6, que serían 4 de mayoría, 2 de RP. De la diversidad sexual serían 4 fórmulas, 1 de mayoría relativa, 3 de representación proporcional, y de los migrantes, bueno, pues son 10 precisamente fórmulas de representación proporcional. Y de esta también la buenísima noticia, digo yo, porque soy mujer, es que de estas 65 fórmulas para estas personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, 40 son para mujeres, ¿no? Estamos hablando en ese universo de 65 fórmulas en total, sería un 61.53%. Entonces, creo que estamos logrando muchísimo, de verdad, gracias a todos los partidos políticos, porque además de la paridad entre los géneros, que eso seguramente nos va a volver a colocar en un lugar muy importante a nivel internacional. Actualmente estamos como en el quinto nivel, seguramente vamos a subir otra vez al tercero o de los primeros tres lugares. Además, tenemos esta otra situación de espacios para personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, y creo que eso es algo pues muy bueno para nuestra sociedad, porque todas las personas tenemos que estar representadas, y qué bueno que se vayan a escuchar esas voces que son tan importantes. Entonces yo también le agradezco mucho a los partidos políticos este compromiso, porque finalmente, bueno, pues cumplieron, ¿no? Y también aprovecho para agradecerle al maestro Patricio Vallados todo su trabajo, ya también yo se los decía antes de empezar la reunión, a Claudia Urbina, a todo el equipo equipo de las personas que trabajan en esta área y que siempre hacen un trabajo pues de muchísima calidad en muy poco tiempo, ¿no? Y manejando muchísimos datos, que eso también es algo un poquito complicado. Y bueno, Patricio ya sabe que le deseo lo mejor, mucho éxito en lo nuevo, en lo que emprendas. Yo también considero que tiene que ser algo muy interesante para alejarte de la materia electoral, Patricio, que ya llevas también muchos años, ¿no? En este camino, y que hemos coincidido pues en el IFE, luego en el Tribunal Electoral, ahora en el INE, a ver si coincido yo allá donde te vayas, ¿no? Pero bueno, eso es broma. Pero de verdad, muchísimo, mucho, mucho éxito, y ya sabes que te aprecio mucho y que siempre valoro el trabajo y también la disposición de escuchar, ¿no? Que a veces tenemos también igual algunas posiciones diferentes, pero platicando, escuchando, pues hemos logrado muchísimas cosas. Entonces, gracias de verdad al área y también a todas las demás áreas del instituto que intervinieron y que estuvieron, pues obviamente, cuadrando todos estos datos para poder llegar al día de hoy. Y algo también bien importante, y déjenme les digo, es que, por ejemplo, yo creo que donde sí tenemos que hacer algo es en relación con lo que resuelven las salas las salas regionales del Tribunal Electoral, porque aunque se anularon 237 casillas, ¿no?, de diputaciones de mayoría relativa, aquí solamente estamos tomando 29 casillas porque en esas casillas también se solicitó la nulidad en relación con los cómputos de las elecciones de las diputaciones de representación proporcional. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque pues a veces nos cuesta un poquito de trabajo entender cómo una casilla que se instaló, la votación va a ser nula para diputaciones de mayoría relativa, pero va a ser válida para las diputaciones de representación proporcional. Ya sé que está la legislación y toda esta circunstancia, pero creo que también es algo que lo tenemos que repensar. Pero de verdad, gracias. Y gracias, Claudia Zavala, por coordinar estos trabajos. Gracias.
Muchas gracias, consejera. Adriana, en segunda ronda, ¿alguna otra intervención? Bueno, adelante, maestro Vallados, por favor.
Muchas gracias, presidenta. Simplemente para agradecer todas las palabras de reconocimiento al área y aprovechar para felicitar a todo el equipo de trabajo. De verdad que, todo, empezando por Claudia Urbina, por Paula Mendoza, por todos los equipos, han realizado un trabajo fantástico. Desde luego que las otras áreas, que ya habrá su reconocimiento en el comité sobre todo, pero muchas gracias por su trabajo. Un reconocimiento, y respecto a lo que se ha señalado sobre mi persona, les agradezco a todas y a todos sus palabras. Muy amable.
Muchas gracias, Patricio. En esta segunda ronda quiero reconocer que había una explicación muy amplia como la que propuso la consejera Adriana en respecto del tema de la afiliación efectiva. Y les dije, pero eso ya lo acordamos, entonces ya nada más hay que poner referencias. O sea que es mía culpa, consejera Adriana, que se haya quitado, pero las áreas sí lo habían puesto. De mi parte sería todo en esta segunda ronda. Adelante, Ernesto.
Gracias. Sí, perdón. Buenas tardes. Gracias, consejera presidenta. La verdad es que nada más quisiera agradecer de manera pública al maestro Patricio Vallados todo el tema del trabajo, de su profesionalismo, de su, pues como persona también, ¿no? Sus orientaciones, sus regaños a veces forman parte de esto. La verdad, Patricio, te deseo lo mejor. Sí se queda una huella ahí, ¿no?, de tu paso. Sí lo quería decir de manera pública. También agradecer, desde luego, siempre el trabajo de Claudia Urbina, de Edith Medina, de todo su equipo, porque forman, la verdad es que hacen un trabajo excepcional, a pesar de que pueda haber diferencias, disensos o lo que sea. Sí es importante pues decirlo también públicamente. Hay orientación, hay conocimiento, hay constancia siempre, hay apoyo, ¿no? Y eso hay que señalarlo de manera frontal y abierta. Entonces, Patricio, pues nada, desearte lo mejor. Ya habrá tiempo de platicar y agradecer también a la presidenta de esta comisión su acompañamiento, sobre todo sus orientaciones, y a pesar también de los disensos que hay y las interpretaciones, bueno, siempre muy enriquecedor esta materia. ¿Sería cuánto, consejera presidenta?
Muchas gracias, Ernesto. ¿En segunda ronda alguna otra intervención? Cierro segunda ronda. ¿En tercera ronda? Procedemos a la votación, maestro Vallados, por favor.
Mucho gusto, consejera Favela. Consulto si es de aprobarse el presente punto del orden del día, consejero Espadas.
A favor.
Consejera Favela.
A favor.
Consejero Faz.
A favor.
Consejera Rabel.
A favor.
Consejera Zavala.
A favor, secretario.
Muy bien, y procederé a preparar el engrose con los comentarios que han tenido todas y todos ustedes. Es aprobado por unanimidad, presidenta.
Muchas gracias, maestro Vallados. Desahogamos el siguiente asunto, por favor.
Con mucho gusto, presidenta. El siguiente punto es el recuento de acuerdos y resalto la remisión del punto 2 del orden del día al Consejo General para sesionar el lunes próximo.
Con las observaciones presentadas en las consejerías. Gracias, maestro Vallados. Se han agotado los asuntos listados en nuestro orden del día. En tal virtud, estamos en condiciones de concluir esta sesión a las 18 horas con 36 minutos. Les agradezco y les aprecio mucho a todas y a todos su asistencia, a quienes nos siguen por la vía remota. Que todas las personas tengan muy buenas tardes. Nos estamos viendo el próximo lunes. Gracias.